Herrera en COPE Gran Canaria. Javier Benítez.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Mira, estabilidad meteorológica, ¿no? Notamos ese entretiempo propio del otoño. Cosas como son, no hace calor. Quizás sube un poquito las temperaturas, pero bueno, no ese calor de ese episodio de altas temperaturas que tuvimos algunas semanas, ¿no? Tampoco hace frío, algo, según el municipio donde estés. En Artenara a primera hora, pues hace frío, claro, en Tejera también, ¿no? Tenemos alguna lluvia perdida, eso sí, de repente, aquí en la capital llueve, de repente no, también pasa lo mismo en medianías. Lo cierto es que estamos disfrutando de una temperatura, digamos, agradable, ¿no? Hoy vamos a tener nubosidad variable, dejará el cielo despejado en prácticamente toda la isla por la tarde, algún intervalo en el norte y en medianías. Hoy es 1 de octubre, estrenamos mes, y es el Día de los Abuelos, y hoy queremos reconocer la enorme importancia que tienen en nuestra vida y también en nuestra sociedad, porque son quienes sostienen nuestras raíces, transmiten sabiduría, experiencia. Sin embargo, los mayores se enfrentan a retos muy duros: la soledad, la falta de atención real y a menudo la indiferencia, de quienes deben protegerlos. Doloroso ver cómo, a pesar de los discursos oficiales que exaltan la importancia de los mayores, en la práctica muchas administraciones caen en el cinismo de valorarlos solo con palabras, mientras en los hechos los descartan y los dejan atrás. El Papa Francisco habló, claro, sobre esta sociedad del descarte que margina a nuestros mayores, y tristemente es algo que constatamos día a día. La soledad es uno de los mayores males que sufren, y aunque la tecnología puede ser puente para acercarlos a, o sea, las familias, al mundo, la brecha digital sigue siendo una barrera enorme. Muchos no tienen acceso ni formación para manejar estas herramientas, lo que aumenta su aislamiento. Ser mayor hoy es un desafío desde todos los puntos de vista: físico, emocional, social, económico. No basta con palabras bonitas o celebraciones puntuales. Es necesario un compromiso real que garantice respeto, atención, acompañamiento constante. Envejecer debería significar visibilidad y no abandono, dignidad, cuidado, reconocimiento, porque ser mayor es en muchos casos enfrentar una batalla diaria que exige de todos nosotros empatía, justicia y acción.
Deseos de ser nuevamente un chiquillo, y en la hora que estoy afligido volverte a oír, de pedir que me abraces y lleves de vuelta a casa, que me cuentes un cuento bonito y me hagas dormir. Muchas veces quisiera oírte hablando, sonriendo. Aprovecha tu tiempo, tú eres aún un chiquillo. A pesar la distancia y el tiempo no puedo olvidar tantas cosas que a veces de ti necesito escuchar. Lady Laura, abrázame fuerte, Lady Laura, y cuéntame un cuento, Lady Laura, un beso otra vez, Lady Laura.
Son las 10:10, vamos a comenzar Herrera en COPE Gran Canaria, precisamente conmemorando el Día del Mayor, conociendo cuáles son sus inquietudes, su problemática, en definitiva, qué es lo que exigen. Están en edad de exigir, qué es lo que piden, qué es lo que sufren. Y para ello vamos a saludar a Isabel Talavera, es la portavoz de la Asociación de Mayores y Pensionistas de Gran Canaria. Isabel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días, muy bien.
¿Cómo valora usted la representación de las personas mayores ahora mismo en la sociedad, en las políticas públicas? ¿Crees que a día de hoy se le da la visibilidad que se merecen a los mayores en nuestra sociedad, Isabel?
Bueno, pues yo creo que desgraciadamente no, porque si se entiende como participación y como tener en cuenta a las personas mayores, si se entiende que esos son los centros de mayores donde nada más que se juega al ajedrez o a las cartas, donde se baila y se toma un café, si ese es el concepto, es está bien hecho, pero nosotros lo que queremos es que los mayores tengan realmente una participación activa. Y también, claro, ocurre que muchos mayores, por las condiciones sociales y económicas que tienen muy difícil la participación, porque están a la busca de la cesta de la compra, vamos a decir así.
Ya, sobre todo las condiciones económicas. Pero ¿ves tú que las instituciones caminan en este objetivo de contar con los mayores, que la participación ciudadana de los mayores sea mayor?
Bueno, yo creo que no. A nosotros nos invitaron, creo que fue el año pasado, por final de año, a unas actividades que hacía el ayuntamiento y bueno, eran unas actividades que se suponen que eran lúdicas pero participativas también. Sí. Y yo antes de entrar, se hizo en el SICA, me llamó mucho la atención la cantidad de gente que venía súper elegante, súper vestido, como el que se va a un teatro, ¿no? Y entonces, claro, cuando yo veo las personas que hicieron las exposiciones, yo te suelto el rollo, pero tú estás sentado ahí y vienes guapo y guapa porque ahora hay un ñeñezca que vamos a tomar algo ahí y hay algo de música y entonces la gente va a relacionarse en ese... No, yo creo que el sentido y que la forma de hacer las cosas con los mayores debería de ser diferente.
¿Y cómo sería, bajo tu punto de vista? Hombre, ¿cómo debería ser? Porque hablas del ayuntamiento, entiendo del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria.
Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria.
¿Cómo debería ser?
Para mí, yo creo que debería de ser, por ejemplo, quienes estuvieron en esa actividad son la mayoría de las personas mayores que van a esos centros de mayores. Entonces está todo muy controlado y tal, pero yo me refiero a la participación activa. Sí. Por ejemplo, nosotros como pensionistas no tenemos un local donde estar, pero nosotros nos buscamos la vida y hacemos actividades. Por ejemplo, la última que tuvimos es mayores y alquileres, porque resulta que hay una discriminación por edad, o sea, han expulsado en concreto en Gran Canaria dos personas de sus viviendas, no le quieren renovar porque son mayores, las dos personas mujeres y cobran pensión. Entonces hicimos una actividad un poco explicativa, pero un poco que la gente se implique también, porque desgraciadamente la sociedad nuestra es una sociedad que está más a la expectativa a ver de lo que pasa, que realmente integrarte tú para buscar esas soluciones. Si nosotros nos quedamos como meros espectadores, no estamos haciendo nada que, sí, ay, qué bonito, qué bien, pero no hacemos nada. Me refiero, por ejemplo, como hemos hecho nosotros estamos todos los lunes en la calle, los lunes al sol, recogemos firmas, que por cierto las vamos a presentar hoy en el Gobierno de Canarias, y ya, sí, un día una actividad lúdica de ir a tomar algo y tal, también le hicimos en Parque Atlántico, en el Centro.
Si recogen firmas, ¿bajo qué objetivo?
Bueno, pues mira, este en concreto, que ya llevamos un tiempito, bueno, hemos recogido firmas porque los pensionistas que cobran pensiones no contributivas se supone que tendrían que estar cobrando un dinero que viene del Estado, que es una aportación que se supone que tiene que hacer la comunidad autónoma a las personas con pensiones no contributivas, ¿no? Nosotros sabemos que está la Ley de Renta Canaria Ciudadana y por este motivo de esa ley, que fue aprobada en el 2019, el Gobierno de Canarias, la consejera nos dice que es que no se puede, ese dinero no se puede hacer efectivo porque la ley hay que modificarla y llevamos 2 años las personas que no están cobrando ese complemento a las pensiones no contributivas, estas personas no están cobrando ese dinero, estoy hablando de personas que cobran entre 145 y 400 o 500 euros. ¿Cómo viven? Y esa ayuda, esa contribución es del Estado, eso está en los presupuestos generales del Estado.
Bueno, Isabel, hablaremos de pensiones y sostenibilidad. Ahora yo creo que estamos en el bloque de la visión de la sociedad, la visión social que se tiene de los mayores, ¿no? Pero ya te preguntaría ya sobre pensiones y sostenibilidad, que es un tema también bastante importante, ¿no? ¿Notas tú esa sociedad del descarte? ¿Notas tú cada vez más edadismo en esta sociedad,
Isabel? Pues la verdad es que sí, mira, yo me considero joven, yo tengo una incapacidad absoluta, tengo nada más que 64 años, yo me considero una persona joven. Yo trabajé 33 años de administrativa, se supone que yo tengo que estar enteradísima de todas las cosas de internet, de no sé qué y tal, y a veces tengo problemas, porque la tecnología va a un ritmo que no acompaña a los mayores y que la sociedad tampoco le ha dado la oportunidad a los mayores de hacerse con esas herramientas. Eso para mí es edadismo, o sea, no puede ser, yo me encuentro en el cajero, por ejemplo, personas que me dicen, usted me dice cómo es esto, porque antes, claro, yo tenía la cartilla y yo sabía el dinero que me quedaba. Ahora mismo las personas mayores, la mayoría de las personas mayores están sufriendo ese edadismo, incluso con la administración. O sea, tú vas a pedir hora para cualquier cosa, necesitas firma digital, no lo puedes hacer con una agenda. Entonces hay una serie de condiciones que la sociedad que avanza, lo entiendo que avanza, pero tú tienes que darle oportunidad a la gente también de que pueda, porque hay mucha gente mayor que en su vida usó un ordenador y ahora resulta que para sacar dinero o para hacer una transferencia tiene que usar un
Pues
ordenador,
sí, hay
¿no?
demasiada brecha digital. La verdad es que esa es una de las grandes demandas que tienen las personas mayores. La soledad es una realidad que afecta a muchos mayores. ¿Qué iniciativas crees tú que pueden existir o se deben impulsar para combatirla y fomentar esa integración social, Isabel?
Bueno, la verdad que esa es una situación bastante compleja y también es por el tipo de sociedad en la que vivimos. Yo he sido una mujer trabajadora, con pareja, con un hijo, y sinceramente, cuando estás trabajando esas 40 horas que se convierten en 50, aunque no sea legal o oficial, pero que no te las pagan, pero que las tienes que hacer, no hay tiempo para compartir con la familia. Hemos estado usando a los mayores como comodín del cuidado de nuestros hijos o de la vivienda o de los enfermos, y la mayoría, desgraciadamente, mujeres. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que la sociedad no está adaptándose o adaptando o haciendo método de adaptación. Por ejemplo, el tema de la participación ciudadana. Un hermoso local que tengo aquí en mi barrio, en Suárez Naranjo. Es una pena que ese local esté, tiene las actividades privatizadas. Si no te apuntas en no sé qué y no pagas, es poco dinero. Pero a lo que me refiero es que como asociación, como participación activa, no existe. Entonces, claro, la gente está esperando que le hagan las cosas, la gente. Y después el tema de la soledad. Bueno, yo he escuchado algunas alternativas por ahí de jóvenes que están haciendo ese trabajo, pues en su tiempo libre, en jóvenes, por ejemplo, que se están conviviendo con mayores. Yo no sé si es la mejor solución o no, pero desde luego, si la sociedad como tal, en su conjunto, la familia, el entorno del barrio donde vive, si no se da esas cualidades para que la gente participe, que la gente comparta, porque el tema de la soledad no que uno no quiere es muy triste, porque ahora mismo yo, por ejemplo, vivo sola y yo no me siento sola, yo tengo muchísimas actividades porque soy una persona que estoy integrada en la sociedad, me guste más, me guste menos, pero participo los lunes al sol, estoy con la gente de derecho al techo, hago una serie de actividades que me unen a gente y entonces eso también te engrandece como
Claro,
persona.
hay que ser proactiva también, como eres tú, es
Exactamente.
decir, no hay que quedarse en casa, ni mucho menos, ¿no? Sino hacer una valoración de las posibilidades que se tiene y como haces tú, pues entrar en todas las iniciativas posibles. Sobre pensión y sostenibilidad, ¿no? Sabemos que han aumentado casi un 3%, un 2,8 aproximadamente. No te voy a preguntar
Sí.
si este aumento es suficiente porque me vas a
Ya
decir
lo
que no
sabes.
para, claro, para mantener el poder adquisitivo. ¿Cuál sería, bajo tu punto de vista, el incremento real para que los mayores, como dijiste tú anteriormente, puedan acceder a la cesta de la compra y no sea una preocupación?
Bueno, nosotros como consigna lo que queremos es el salario que tiene en el Estado español, pero en Canarias en concreto, es precisamente el de Canarias el más bajo de todo el Estado, creo que con Murcia me parece, y por supuesto si tienes un salario bajo vas a tener una pensión baja. Entonces, eso no se adecua a cómo está el país. O sea, yo no paro de escuchar a los empresarios, por ejemplo, en Canarias del turismo, que en el segundo trimestre del año han ganado 3 veces más que el año anterior. O sea, estamos hablando de miles de millones de beneficios ya limpios de pozo y palo. O sea, me refiero a dinero que se van a quedar porque es la ganancia que tienen. Se sigue cobrando lo mismo, se siguen jubilando la gente en las peores condiciones. Entonces, claro, o cambiamos lo que viene atrás, porque el tema de las pensiones y la sostenibilidad no es una cosa exclusivamente de las pensiones. Esto es un tema que tiene que ver con los trabajadores. O sea, que en el año 2024, a final del mes de julio, con alevosía, nocturnidad y prevacaciones, se firmó una ley que es una ley contraria a los intereses de las personas pensionistas. Hablan de una posible ampliación de la edad de trabajar hasta los 72 años, que no será obligatoria. Digo, sí, como las horas extras. Las horas extras no son obligatorias, pero ya tú sabes. Tú estás en una empresa y el jefe dice, no, no, es que hay que quedarse 2 horas porque no sé qué, no sé cuánto y tal. Reclámale el dinero. Es que te ponen de patitas en la calle porque ese es el problema, ¿no? Que el problema está en que no podemos con esas leyes, por ejemplo, que también se firmó con esas leyes el tema de la privatización de la seguridad social. Ahora resulta que pueden las mutuas hacer cosas que hacían la seguridad social, cometiendo delitos como, por ejemplo, entregar toda la información de un paciente a una empresa privada. Entonces, para con los mayores, para las personas que son pensionistas, pero hay muchas esas personas que no son pensionistas, que no cobran nada. Y esa es también el tema de la pobreza que tiene Canarias, ¿no?
Isabel, ya para acabar, mirando hacia el futuro, bajo tu punto de vista, ¿cuáles son los principales retos a los que se enfrentan la sociedad española en relación al envejecimiento? La esperanza de vida va aumentando, en Canarias la tenemos a 81, 82 años, que es de la más baja del país, por cierto. Y sobre todo, ¿qué mensaje le dejarías a esos mayores, personas mayores, que no como tú, no como tú, se quedan ociosos en casa porque consideran que son mayores y por lo tanto sirven para poco?
Hombre, a mí me encantaría tener una varita mágica y poder contestar lo primero que dijiste, ¿no? Pero no, yo no tengo una varita mágica. Yo lo que sí sé es que o la gente participa y exige o no se va a conseguir nada. El 2,8 que se le pagó en enero, realmente en febrero, a los pensionistas y las pensionistas no era suficiente. Si no llegamos a estar en la calle, no nos pagan ni eso. Solo en el mes de enero, algunos productos de primera necesidad subieron el 30%, 32%. Estamos hablando de mucha gente, casi 42.000 personas, que están cobrando y viviendo por debajo del umbral de la pobreza. O sea, hay pensiones de 600 euros, de 700 euros. También es verdad, y yo lo digo, es verdad que mucha gente no cotizó siempre. Yo misma, mis primeros 10 años de trabajadora no los coticé. Es que antes a las mujeres no se les contrataba. Es que como tenías este trabajito y hacías el otro trabajito, no se le pagaba, no pagabas la seguridad social, tú ni lo sabías. Entonces, claro, yo sé que la sociedad lo tiene complicado, pero vamos a ver, si la banca y las compañías de seguros están detrás de las pensiones, que las quieren privatizar, yo no me creo que no sean sostenibles, yo no me creo que den pérdida. Entonces, ahí por lo que hay que luchar es que las pensiones se mantengan en el Estado, que sean del Estado. Tenemos ejemplos como un banco en Estados Unidos que se lo jugó en la bolsa y arrastró con un banco, creo que de Dinamarca, que era exclusivamente de pensionistas y se quedaron sin la pensión. Creo que las pensiones tienen que ser públicas y la seguridad de que sí son sostenibles.
Sí, aparte de las pensiones, que hemos hablado mucho, ¿qué mensaje le dejaría?
Hombre, yo el mensaje que digo es que la gente se tiene que movilizar, a la gente mayor, que se guarde la vergüenza en el bolsillo, que salgamos a la calle, que participemos en la sociedad, que es complicado y que esta sociedad es una M mayúscula, es verdad, pero si no nos movemos y no nos organizamos, lo van a hacer por nosotros. Esto es así de claro, así que mejor salgamos a la calle, dejemos la caja tonta, porque esta sociedad capitalista lo hace muy bien, tiene a la gente adormilada. Lo de pan y circo nunca quedó tan bien como lo que está pasando ahora. Te doy poquito de comer y te meto mucha porquería, el circo, ¿no? Entonces, yo creo que la gente en general, y la gente mayor en particular, que tiene a lo mejor un poco más de tiempo, participación, estar en la calle, unirse como la gente mayor, pues con la gente mayor también con la gente joven, porque hay mucha gente joven que está participando también de las actividades de los mayores, porque el futuro es de ellos.
Isabel Talavera, gracias por atender a la cadena COPE. Buen día.
A ustedes, muy buen día.
Escuchamos a los bomberos hace un par de días exigiendo, pidiendo más atención prácticamente desde todos los puntos de vista al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, ¿no? Pues escuchamos perfectamente cómo se leyó ese manifiesto. Hablan de, insisto, desde todos los puntos de vista, pues más personal, mejor organización interna en cuanto a los datos, más material. En definitiva, lo que pedían era más caso por parte del consistorio capitalino. Vamos a saludar a Josué Íñiguez, el exconcejal de Seguridad, también de Cultura del Ayuntamiento capitalino. Concejal, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Muy buenos días.
Cuando estuvimos hablando con el representante sindical, hablaba, y en ese manifiesto se habló de las camisetas tradicionales azules por unas rojas, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué este cambio? ¿No ha sido un error esta modificación del color de las camisetas y también del tejido y ha añadido más tensión al conflicto, Josué?
Bueno, si estamos discutiendo por el color de una camiseta, creo que hemos avanzado, porque lo que es cierto es que durante estos 4 o 5 años se ha producido el mayor proceso de inversión que ha tenido nunca el Cuerpo de Bomberos en toda su historia, y es una historia que supera los 120 años. Hemos renovado la ropa que ellos usan, la técnica, la de parque, supone una inversión de más de 1 millón de euros. Está renovada para el completo los trajes de intervención, que son los importantes cuando entran en un juego, los trajes técnicos, que son cuando intervienen en un ascensor, un accidente de tráfico, así como todos los EPIs, las botas, los cascos, los verdugos, absolutamente todos. Estamos hablando de más de 2.500 prendas nuevas en el último 2 años aproximadamente. La cuestión del color de la camiseta es sencilla. Los bomberos, por su trabajo, desempeñan pues, trabajo con mercancías peligrosas, con sustancias peligrosas. Y de la misma forma que en una fábrica a muchos operarios se les viste de blanco para que se vean esas manchas y así garantizar la seguridad tanto de la cadena como de los propios trabajadores, o como si vamos al centro de salud o al hospital, los sanitarios visten de colores claros para no producir contaminaciones y se vean las manchas, ese es el objetivo del color de la camiseta, garantizar la seguridad de los bomberos. Cierto es que tradicionalmente utilizaban una camiseta azul. ¿Por qué el rojo? Pues mire, si le preguntamos a un niño cuál es el color de la policía, te va a decir que el azul. Y si le preguntas a un niño cuál es el color de la bomberos, te va a decir que el rojo. Dentro de garantizar su seguridad de la prevención de riesgos laborales, pues parecía más razonable el rojo, en cualquier caso. Después de producir el mayor proceso de inversión que ha tenido nunca el cuerpo de bomberos, si la discusión es el color de la camiseta, creo que la cuestión de fondo está mejor ahora que hace 4 años.
Bueno, el problema no solamente es el color de la camiseta, ¿no? Por ahí es cierto que fue el manifiesto, pero también el portavoz sindical nos hablaba de problemas estructurales, hacía una pequeña metáfora, como si fuera un pozo vacío al que se le echan poquitas gotas de agua, ¿no? Hablaba de problemas en la plantilla, en la organización de mandos, que no tiene material. Usted ha hablado de las medidas concretas para solucionarlos, pero ¿cuándo van a llegar estas medidas
No,
concretas?
no, han llegado. Es decir, todo el material, por ejemplo, de escarcelamiento de accidentes de tráfico, que es el caso más común, ¿vale? De intervención de bomberos y al que más nos exponemos como ciudadanos, es nueva. Tienen drones, como decía, equipos de respiración autónoma, casco. Todo ese material es nuevo y ya está en los parques. ¿Hay cosas que están en camino? Sí, hemos invertido millones de euros en renovar la flota de bomberos. Hay 5 vehículos que se están terminando en Linares, que se fabricaron a medida de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria y en función de las solicitudes hechas por los propios bomberos, estudiando la ciudad, fabricados a medida entre Alemania y España. Están en su última fase y serán entregados a esta ciudad antes de final de año. 5 vehículos nuevos, o sea, estamos hablando de millones de euros de inversión. Lo mismo que las instalaciones, el parque de bomberos, el central. Que le prevé una inversión por encima de los 2 millones de euros. Ya tiene una primera fase de obra ejecutada, que era la estructura. En 40 años no se le ve hecho una obra. Se ha ejecutado la primera fase y ahora va la segunda. En estos 3, 4 años también se han invertido medio millón de euros en los parques pequeños para mejorar cosas como los dormitorios en el parque de Vegueta. Antes había una sala común en la que dormían todos, ahora tienen dormitorios individuales, mejoras en los baños y mejoras en el propio parque. Hay cosas que ya están aquí, como les decía, más de 2 millones de euros en el material que ellos utilizan para trabajar, que ya están aquí, y otras que van a seguir llegando, como los vehículos o las obras. Respecto al personal, se incorporaron 31 bomberos nuevos hace aproximadamente 2 años. Es la primera incorporación en más de 15 años que se producía. En esa convocatoria se incluyó una lista de reservas. Lista de reservas que hay que recordar que los sindicatos denunciaron para que no existiera y que la administración defendió. Se elevó a definitiva y eso nos permite asumir, incorporar bomberos interinos, o nos va a permitir asumir durante estos próximos periodos incorporar bomberos interinos. Pero es importante contar con los datos. El cuerpo de bomberos, la RPT, la relación de puesto de trabajo, lo que tiene que haber, está al 80%. ¿Es una situación idílica? No. Pero si lo comparamos con otros servicios municipales o incluso con otros servicios de extinción de incendios y de otros sitios, es un porcentaje más que razonable. Por eso decimos, con un 80% de plantilla, con la primera incorporación de mandos, que también lo citaban, se ha producido este año, la primera convocatoria de mandos también en 15 años, de cabos y de sargentos, sí es razonable que podamos hacer algún proceso de reestructuración interna. ¿Qué es lo que decimos? Vamos a abrir ese espacio de diálogo. De hecho, está abierto. Yo me he reunido hasta 4 veces con ellos ya, desde el verano. Mañana tengo una reunión con ellos. Hoy están reunidos con el jefe del jefe de servicio y la concejala de recursos humanos. Y lo que decimos es que esa organización interna tiene una clave de bóveda y es la autonomía de los propios mandos, de los propios jefes del cuerpo para organizar un servicio jerarquizado. Entonces, abramos ese proceso de diálogo porque efectivamente se ha incorporado personal y tenemos mecanismos para seguir cubriendo pues, posibles jubilaciones o bajas. Y vamos a abrir ese espacio, pero hay que respetar el marco legal y la autonomía que tienen que tener los mandos a la hora de organizar el servicio, porque es un servicio
Esto es
jerarquizado
un
que
poco
tiene
lo
que
que le,
entrar
que
en el.
lo que le va a trasladar mañana, ¿no? En esa reunión que
Esto es
tenían
lo
la
que le hemos
semana pasada, que
trasladado.
se suspendió y ha quedado pospuesta para mañana, concejal.
No, esto es lo que le hemos trasladado del primer momento. Como decía, llevamos ya cuatro reuniones. La semana pasada hubo un problema y es que surgió un imprevisto, como surgen en todas las empresas y en toda la vida, en las familias, pues también en el ayuntamiento. La concejala de Vox decide pasar al grupo de no adscritos y se convoca de urgencia antes del pleno una junta de portavoces. Es una serie de catastróficas desdichas que dirían. La portavoz, que es Inmaculada Medina, está en Madrid recibiendo un premio de Malsa por el tema del agua en la ciudad y yo tengo que sustituirle a ella, soy el viceportavoz y soy el único sustituto. En ese momento, lo que no se suspende, se pospone a la semana siguiente esa reunión. Que tenemos agendada básicamente una reunión a la semana, porque el mecanismo de trabajo es el mismo que hemos tenido en otros conflictos. Entonces, a pesar del conflicto, mantener la mesa de diálogo abierta. En el anterior conflicto, que recuerdo, se rayaron coches, se echó decapante sobre los coches y todo eso, nunca cerramos el espacio de diálogo. Y en este conflicto tampoco lo vamos a hacer.
Concejal, no solamente hablan de dotación, también de recursos humanos. ¿Cuántos bomberos están previstos que se incorporen a corto plazo y se va a cumplir la ratio exigida en Las Palmas de Gran Canaria en cuanto a población y número de bomberos?
No hay ratio exigida. Nosotros por eso nos ponemos criterios altos, pero no hay ratio exigida. La legislación en materia de protección civil y de servicio de extinción de incendios, no hay legislación ni europea, ni española, ni autonómica que fije unas ratios. Nosotros intentamos, como decía, al no tenerlo, esto no sea tirar a la baja, sino al contrario, tirar a la alta. Creo que las vacantes actualmente estaban en torno a 12 de la relación de puestos de trabajo. Por eso decía que ha habido un trabajo previo que está ahí. De incorporación de personal, pues esa lista de reserva nos va a permitir incorporar hasta 12. Luego el proceso de formación de un bombero o de una promoción de bomberos es muy complicado,
¿Cuál
es
sería la
difícil.
ratio ideal, concejal, por
No hay
población?
una ratio,
No
no hay una
existe.
ratio de población fijada en legislación. En nuestros casos hay unos mínimos fijados en acuerdo con los meses y con los sindicatos en el año 2017 que nosotros respetamos. De acuerdo, algunos en algún momento nos han planteado, incluso en verano, la parte sindical, bajar esos mínimos. Nosotros lo hemos negado porque entendemos que eso se fijó en 2017. Ese es el ratio que tenemos que respetar, habida cuenta de que hay una legislación, como si hay en otros servicios, pues que establezca ese mínimo. Entonces, hasta 12 podrán entrar. Hay que saber que una promoción de bomberos, solo el módulo de fuego, cuesta unos 300.000 euros esa formación. ¿Qué quiero decir con esto? No que no lo vayamos a hacer, sino que es complejo, que no es, si me permite la expresión, soplar y hacer botella.
Y ya para acabar, don Josué, ¿puede garantizar a la ciudadanía que este servicio de bombero va a mantener la calidad, la seguridad necesaria mientras tenemos ese espacio de diálogo, se solucionan los problemas?
Por supuesto, como ha sido siempre, hemos vivido cosas completamente excepcionales como el COVID. Y hay una cosa que tanto la parte de la administración como la parte de los bomberos que nunca hemos puesto en cuestión, que es la profesionalidad. Es decir, yo eso no está en cuestión por parte de nadie y por parte de los propios bomberos. Una cosa es que queramos hacer cambios respecto a cómo disfrutan de su permiso. Recordemos que ellos tienen hasta 12 permisos anuales. Claro, trabajan un día, libran tres. Coger un día es prácticamente librar una semana. Eso tiene un impacto en la organización. Que es cuando yo digo, es razonable que intentemos llegar a un acuerdo en ese sentido para facilitársela al bombero que disfrute de sus días libres, para facilitar al mando ese mecanismo, es razonable porque ya tenemos con unos ratios de plantilla del 80% nos permite hacer más variaciones y no estar recurriendo a la suspensión de permisos por necesidad del servicio. Pues digo, lo prioritario es prestar el servicio. Bueno, como es razonable, vamos a seguir
Sí.
abierta esta negociación
Bueno.
y no pongo nunca he puesto en duda la profesionalidad de los bomberos jamás, jamás.
Estaremos pendientes de esa reunión de mañana. Josué Íñiguez, concejal de seguridad del Ayuntamiento Capitalino. Gracias por atender a la COPE. Buen día.
Muchas gracias a ustedes por contarlo.
Son las 10:36 minutos. Ojo a este brote de COVID y gripe. No se ha dado aquí, afortunadamente, en Canarias, pero bueno, se ha dado en España, ¿no? Concretamente en Sevilla. Cuatro fallecidos, 22 personas afectadas. No queremos alarmar, solamente vamos a informar. Y vamos a conocer qué tipo de incidencia podría tener, entendemos, en los conjuntos, las personas más vulnerables, que puede ser más grave, y sobre todo también si esta infección de dos virus puede generar un supervirus o no. Es decir, vamos a intentar desgranarlo y desvelar muchas preguntas que tenemos. Y lo vamos a hacer con Avián Montes de Oca, técnico del Servicio de Epidemiología, Prevención de la Dirección General de Salud Pública del Servicio Canario de la Salud. Doctor, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
Doctor, al principio de la pandemia, tampoco hace tanto, incluso me atrevo a decir hace quizás algunos meses o algún año, hubo opiniones que sugerían que la coinfección simultánea de la gripe A y la COVID-19 era improbable o incluso incompatible. Se ha visto que no es así por este brote en el centro de mayores de Sevilla. ¿Por qué se pensaba así? ¿Y qué ha ocurrido para que efectivamente sí sea compatible un virus con el otro?
Bueno, la verdad es que la comunidad científica especializada conoce perfectamente la posibilidad de las coinfecciones de distintos virus, ¿no? Esto no es ninguna novedad, no es algo nuevo, ¿no? Las infecciones por varios virus es algo habitual, porque los virus cocirculan. Yo lo que creo es que aquí donde hubo cierto malentendido es que en el primer año de la pandemia, en 2020, en la temporada 2020-2021, mientras circuló ampliamente el nuevo coronavirus, desapareció la gripe. Esa primera temporada, que fue algo inquietante, porque no es que bajara el número de casos, es que desapareció por completo. No hubo gripe en esa temporada. Uh-huh. Y eso fue lo inquietante. Entonces, claro, a partir de ahí igual surgió la falsa conclusión, ¿no?, de que no podían cohabitar esos virus, pero no, para nada. Luego, en la siguiente temporada ya empezó a verse el repunte de nuevo de la gripe, y ahora tenemos la gripe desde ya hacía dos temporadas, pues con su comportamiento habitual. Y cuando coinciden con COVID y con otros virus respiratorios, una persona puede tener las dos infecciones.
Uh-huh. ¿Cómo se comportan estos dos virus en el cuerpo cuando se infecta simultáneamente? ¿Y los dos virus pueden generar un virus determinado? No sé si me he explicado bien, Avián.
Sí, no, los virus entre sí no pueden mezclarse, por así decirlo, y generar un supervirus, si va por ahí la pregunta.
Sí.
Aquí la cuestión es que ambos virus producen daño, y que es verdad que no se ha visto en todas las personas. O sea, hay la población infantil, si nosotros hiciéramos un testeo de muestras de secreciones respiratorias, de moquillos a los niños, y le analizamos los virus que tienen, pues nos alarmaríamos de la cantidad de virus que encontramos. En época, pues en diciembre, enero, febrero, no sería raro encontrar varios virus, rinovirus, gripe, VRS, mismo COVID, dependiendo de cómo circule. O sea, esto no es una cosa extraña. Lo que pasa es que sí se ha visto que cuando las coinfecciones se dan en personas que tienen factores de riesgo, la edad aquí es el principal factor de riesgo, pero también al tener algunas enfermedades crónicas, ¿no?, del pulmón, del riñón, del corazón, del hígado, pues esta infección de varios virus a la vez puede generar más daño que la infección de los virus por separado.
La gripe A de por sí es muy dura. Se lo digo, doctor, porque yo la pasé, y la verdad es que lo pasé bastante mal. Y gente también que estaba en mi misma situación me lo reconocían, que jamás había estado tan enfermo, ¿no? Entiendo que si se combina con la COVID, estamos ante un proceso bastante complicado y peligroso, doctor.
Sí, aquí voy a aprovechar para derribar un mito, ¿vale? Un mito que surgió en el año 2009, cuando apareció el nuevo virus de la gripe pandémico. Recordarás que en el 2009 hubo una pandemia de gripe que se inició en México, no sé si lo recordarás, la gripe porcina, ¿no? Uh-huh. Donde un virus de la gripe se combinó con otros virus de la gripe, y esto ocurre cada cierto tiempo, cada 10, 20 años más o menos, 20, 30 años tendremos un virus pandémico de la gripe. Eso es que la gripe muta todos los años, pero de vez en cuando hace un cambio mayor y se convierte en un virus de la gripe nuevo, para el que mucha gente no tiene inmunidad, y produce una pandemia, ¿no? Entonces, la gripe llamada la gripe A, ¿no?, es porque ese virus de 2009 era un virus de la gripe A, pero ese virus ya después se quedó y es el que tenemos todos los años, ¿no? Pero hemos arrastrado este tema de la gripe A, ¿no? En realidad, la gripe A no es más gripe, no es más grave ni más dura que la gripe B. Todo depende un poco de los virus con los que tú te hayas enfrentado en tu vida, ¿no? Y si te has vacunado o no, pues todo eso te va quedando en tu cuerpo como una protección de memoria, ¿no? Entonces, la gripe A realmente no es más grave que la gripe B. Ambas te pueden dar un cuadro que te puede llevar, si tienes factores de riesgo o una edad determinada, a ingresar en un hospital. De ahí nuestra insistencia en que si queremos hacer algo a la sociedad para intentar poner un granito de arena para evitar que en enero o febrero vuelvan a estar todos los servicios de urgencias casi colapsados por multitud de pacientes, que aumentemos las coberturas de vacunación, porque es que tenemos vacuna para estos virus y la estamos usando menos de lo que lo deberíamos, ¿no?
Entonces, a tenor de lo que acaba de decir, doctor, entiendo que hay una proporción directa entre la gravedad de un virus, en este caso la gripe, y el historial médico, así como, claro, evidentemente la vacunación, ¿no?
Claro, porque al final en la gripe pasa una cosa curiosa y es que el primer virus con el que tú tienes contacto en tu vida, tu primer virus de la gripe, te deja una impronta, te deja ahí una huella, ¿no? Y según sea ese virus, que no siempre va a ser el mismo, depende de la persona, pues así vas a reaccionar a las siguientes infecciones, ¿no? Entonces, una cosa curiosa que ocurrió en esa gripe pandémica de 2009 es que se esperaba que hubiese una mortalidad muy alta en las personas mayores porque son las que más sufren la gripe y no fue así, afortunadamente. ¿Por qué? Porque las personas más mayores habían tenido contacto con un virus hacía 50, 60, 70 años que era parecido a este y eso les confirió cierta protección. Es un tema complejo pero muy interesante el tema de la gripe, pero repito, insisto, tenemos una defensa para ello.
Entonces, doctor, si hablaremos de la vacuna, porque me parece también bastante interesante, cuanto más enfermos hemos estado, corríjame si me equivoco, más inmunidad creamos ante el virus de la gripe.
No exactamente. Aquí lo que importa es el primer virus con el que tú tienes contacto en tu vida. Y si eso, en vez de ser el primer virus, es una vacuna, donde te vacunas contra tres virus diferentes, pues eso te da oportunidad de tener una mejor protección para el resto de tu vida. Por eso es importante vacunarse desde los primeros momentos. Fíjate que llevamos ya un par de años en que recomendamos la vacunación de los niños entre los 6 meses y los 5 años. Este año hemos ampliado a 6 años. Y es importante que los primeros contactos con el virus de la gripe sea de varios virus. Y eso ya te va a dar una impronta, una protección que te va a ayudar en que en las siguientes infecciones pues tengas menos probabilidades de acabar en un hospital.
¿Se han observado diferencias en el tratamiento de pacientes con coinfección en comparación con infecciones individuales, doctor?
Sí, lo que hablábamos antes, las personas que tienen factores de riesgo o que tienen una edad determinada, que ya pueden ser o la edad muy muy temprana, ¿no? Los niños pequeños, menores de 2 años sobre todo, niños y niñas, o las personas mayores de 60 años. Estos extremos de la vida tienen ya de por sí tienen un factor de riesgo para ingresar por infecciones respiratorias. Cuando se unen varios virus, como por ejemplo el virus de la gripe y el nuevo coronavirus, el virus del COVID, este curso puede ser más grave, ¿no? No siempre es así, pero puede serlo. Y por esto hay que decir de nuevo que es que tenemos no solo una vacuna, estos pacientes que se son hospitalizados gravemente por estos virus hay antivirales también, hay una especie de antibióticos especiales para los virus que se les puede administrar cuando ingresan, ¿no? Pero aquí el enfoque preventivo es fundamental,
En
es
cuanto
que
al
tenemos vacunas para ello.
control de los virus, gripe A o gripe tradicional, no sé si voy bien diciendo gripe tradicional, y la COVID, ahora mismo en cuanto a contagios, ¿cómo estamos aquí en Canarias?
Bueno, pues la gripe es predecible, todavía estamos bajo el umbral epidémico, no hemos empezado a que si puede haber algún caso de gripe, pero no está circulando ampliamente, lo esperamos para más tarde, diciembre, enero, febrero son los meses en los que la gripe ataca más. Y COVID sí que es impredecible, COVID todavía no se ha estacionalizado, esperábamos que se comportara como un virus estacional, entonces que apareciera en otoño e invierno y que en verano no lo viéramos, pero en las últimas temporadas no ha sido así. Hemos tenido un acúmulo de casos en los meses de julio, agosto, ¿no? Ahora en septiembre. Sí Y es verdad que con respecto a la temporada pasada, lo que hemos visto es que la gravedad de los casos de COVID es inferior, con lo cual de alguna manera la población nos estamos adaptando tanto por las vacunas como por la infección natural a este nuevo virus. Y entonces por eso ahora recomendamos la vacunación a unas personas muy concretas que tienen más riesgo.
La campaña de vacunación entiendo que ya casi preparada para formalizarse, ¿no? Suele ser en octubre, noviembre
Sí,
aproximadamente.
ya. Bueno, realmente empezará en torno al 16 de octubre, empezará oficialmente la campaña de vacunación. Antes, nosotros nos organizamos para empezar a administrar vacunas a poblaciones más vulnerables, como aquellas personas que están en centros residenciales de mayores o las personas con alto grado de dependencia en los domicilios, y también la campaña escolar, ¿no? Y ahí la empezaremos antes de que empiece la campaña general, porque son grupos más vulnerables y para que no haya problemas logísticos.
Bueno, gripe A y COVID, usted ha dicho que no genera un supervirus y es algo que realmente nos tranquiliza, pero sí afecta de manera sustancial a una persona, sobre todo aquellos multipatológicos, ¿no? E insistimos, el mejor remedio que hay ahora mismo, no hay otro, el más eficaz es la vacunación.
Efectivamente, y además que tenemos vacunas que se demuestra que son efectivas, ¿no? Aquí la cuestión es siempre decirnos lo mismo. Nosotros podemos tener la mejor vacuna del mundo, que funciona perfectamente para prevenir los casos graves de una enfermedad, pero si no la ponemos, pues el impacto que hay en los servicios sanitarios es mínimo, ¿no? Por eso es tan importante que todas las personas que estén dentro de los grupos de riesgo, por favor, acudan, pidan cita en el momento cuando empiece la campaña para ser vacunados cuanto antes mejor.
Tenemos el antídoto, esa vacuna. Avián Montes de Oca es técnico del Servicio de Epidemiología, Prevención de la Dirección General de Salud Pública del Servicio Canario de la Salud. Gracias una vez más por atender a la cadena COPE. Doctor, un abrazo, buen día.
Gracias a ustedes. Un abrazo.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
En Herrera, en COPE Más Gran Canaria, el último jueves de cada mes, elaborado en Canarias, por unas islas más sostenibles. Espacio dedicado a nuestro sector industrial y a su implicación en el desarrollo económico, social y ambiental de las islas. Espacio subvencionado por el Gobierno de Canarias. COPE. Estar informado.
El viaje de las momias canarias. Un libro apasionante sobre el expolio de las momias canarias a lo largo de los siglos. Un libro de rigor histórico elaborado por un amplio equipo de investigadores. El viaje de las momias canarias, de venta en todas las librerías y El Corte Inglés.
La Unión Deportiva Las Palmas juega en el Estadio de Gran Canaria.
El conjunto gran canario recibe al Cádiz. Y te lo contaremos todo en el 103.0 y 102.9 sur de COPE Más Gran Canaria.
Será este domingo desde las 7:30 de la tarde con las voces de Juan Francisco Cruz y Dorama Rodríguez, con los comentarios de Michel Ponte y Pachi Castellano y con el patrocinio de
Siscocan, KSR Home, Central de Representaciones Canarias, Pinturas Gran Color y Centro de Fisioterapia Mare.
¡No te lo pierdas! Unión Deportiva Las Palmas, Cádiz.
Síguelo con nosotros en COPE Más Gran Canaria.
En Muebles Capitol de Tomás Morales y Rafael Cabrera están los mejores sillones de descanso para papá y mamá. Regala calidad de vida, proporcionan bienestar, tranquilidad. Papá y mamá se lo merecen. Ahora con precios insuperables. Aprovechalos. Muebles Capitol en Tomás Morales y Rafael Cabrera.
El nuevo Fiat Grande Panda ya está aquí y es fantástico. Convierte cada día de tu vida en algo fantástico, en versión eléctrica o híbrida. Espacioso por dentro y compacto por fuera. Diseñado para simplificar lo que no puede faltar. Porque con Fiat Grande Panda, la vida es fantástica. Entra en fiat.es.
Encuéntranos en orbecame.com y en nuestras instalaciones de Escaleritas Las Palmas de Gran Canaria.
Premios de Turismo Islas Canarias 2025. 6 ganadores han sido reconocidos por hacer de las Islas Canarias un destino más sostenible y responsable. Un año más, estos premios reafirman su prestigio y compromiso colectivo, celebrando la evolución del turismo, siempre con la sostenibilidad, la accesibilidad y la excelencia como pilares fundamentales. Descubre más sobre los premios en turismodeislascanarias.com. Mensaje cofinanciado por el Gobierno de Canarias y la Unión Europea.
Los geriatras y neuropsicólogos de Hospital San José, ¿cómo han mejorado la calidad de vida de mi padre y la mía, que lo cuido?
¿Observas lapsus, pérdidas de memoria? Pide cita cuanto antes en nuestras consultas externas de geriatría.
Hospital San José, a la vanguardia de la medicina en Canarias.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
Ya te adelanto que el viernes estaremos un año más en Valle Seco. Se está celebrando ahí, en este municipio de las medianías de Gran Canaria, las fiestas en honor a la Encarnación, como no también a la manzana. Una previa con el alcalde de la población, con el alcalde del Ayuntamiento de Valle Seco, José Luis Rodríguez, con quien vamos a hablar en los próximos minutos. Alcalde, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Buenos días, Javier. ¿Cómo andamos?
Encantado.
Días a ti y a todos y todas.
Oye, fresquito arriba en Valle Seco, ¿no? Qué rico.
Pues sí, son los tiempos que a mí me gustan, que llegue el otoño para poder abrigarse y disfrutar de la lluvia, que si hay algo que a mí me gusta es que llueva mucho para no sufrir los veranos.
Bueno, cuéntanos un poquito, tenemos la oportunidad, como decía en la presentación, de hablar con más tranquilidad el viernes, que hacemos programa arriba en Valle Seco, que siempre es un placer visitar las medianías, y sobre todo este maravilloso municipio que nos gusta tanto, ¿no?, que huele a manzana ya. La verdad es que todo el año huele a manzana, las cosas como son. Cuéntanos un poquito, por ahora las fiestas, ¿qué tal, alcalde?
Pues la verdad que el fin de semana que pasó, en la que arrancamos la etapa de estas fiestas de la Encarnación y de la manzana, con la entrega del premio a la Fundación Pequeño Valiente, y que la verdad que fue un momento muy entrañable por lo que implica para la sociedad canaria esta asociación, pues al día siguiente la verdad que las expectativas se nos desbordaron todas. Pensábamos que íbamos a cuadrar con las fechas para que el tiempo se aliase con nosotros y propusiese un día tradicional con carreras de caballos y el mundo del ganado mezclado y con juegos infantiles y diferentes actividades regionales. Y la verdad que nos sorprendió la buena acogida que tuvieron, que tuvimos que cerrar el recinto. Estábamos haciendo las estimaciones, pero más de 5.000 personas entraron y salieron del recinto del área recreativa, y muchas se tuvieron que ir porque tuvimos que cerrar el recinto porque no podíamos meter más coches allá adentro.
Bueno, es una brutalidad, ¿no? 5.000 personas en la feria de ganado ahí en la laguna, pues superando todas las previsiones. ¿A qué cree que es debido, alcalde?
Pues yo creo que fue una confusión de casualidades. El tiempo, que estaba estupendo, la verdad que se puso a pedir de boca, estaba fresquito pero soleado, las actividades, la comunicación, que se la entregamos a un ente que parece que ha dado con el kit de la comunicación, las carreras de caballos, que son muy tractoras, sí, y que en el inicio de la Copa Hípica normalmente arrastra a unas 1.000 personas directamente para verlas, y después esa confluencia que propició que, pues, de alguna manera la gente supiese que había bastante aparcamiento, pero claro, se nos deportaron las previsiones. Verdad es que todo fantástico.
Eso es bueno, sobre todo porque nosotros conocemos perfectamente Valle Seco y se garantiza la seguridad. Por cierto, este año con un nuevo aparcamiento para las fiestas de la Encarnación y de la Manzana, alcalde.
Sí, bueno, nosotros hemos intentado que la zona comercial pues tenga pues zona de aparcamiento cercana, porque es verdad que cuando uno se acerca a un municipio, si las zonas comerciales están arrancando, pues como no propicia el parar y visitarlo. Entonces, justo a la entrada de la zona comercial hemos puesto un aparcamiento de 15 plazas que ya está terminado y que estará hábil para habilitar más aparcamientos en el entorno. También es verdad que en los próximos meses, pero ya este no se podrá utilizar en las fiestas porque está justo dentro de la zona comercial, y no se puede meter los coches ahí, pero sí habilitará zonas para posibilitar que la actividad de festiva pues tenga más espacio dentro de la zona y se aleje de la zona de aparcamiento. Pero bueno, estamos trabajando para habilitar zonas que nos permitan pues agradar a todo el que venga y posibilitar ese aparcamiento cercano que acerque más a visitantes a esa zona comercial y al casco municipal.
Ya para acabar, alcalde, estamos en plena fiestas de la Encarnación y la manzana, que grosso modo, que ya tendremos la posibilidad de desgranarlo el próximo viernes. ¿Qué nos queda por delante?
Bueno, el próximo viernes pues tendremos el Festival Folclórico de la Benechara, la 27ª edición, pues la romería del sábado, que esa no se la puede perder nadie porque es ya afamada y que le ha dado el galardón de fiesta de interés turístico regional, y evidentemente las procesiones y todo el evento en torno a la Encarnación, a nuestra santa copatrona, que hará las delicias de todos los que se acerquen, porque habrá también, como saben, el reparto de sidra dulce con el arranque de la campaña sidrera y de la fabada. Así que son días espléndidos para acercarse a Valle Seco, que seguro pondremos las velas suficientes para que ese día y ese fin de semana también nos acoja los rayitos de sol y todos podamos disfrutarlas.
José Luis Rodríguez, alcalde de Valle Seco, como siempre un placer, gracias por atender a la COPE, que tenga un buen día.
Un saludo, Javier, a ti y a todos y todas los que nos escuchan.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
Venga, que nos queda un minuto y medio para llegar a las 11 de la mañana en Canarias. Escuchamos el boletín informativo, pero no te vayas, que aún hay más enseguida. La tertulia RPT se habla los miércoles con respeto, con participación y con transparencia.
Keep the